Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE, en este soleado y caluroso, 20 grados ahora mismo en el centro de Valladolid. Martes, día que hemos aprovechado para abrir las puertas al entrenamiento del Real Valladolid. Una diferencia constatable entre los rivales que se van a enfrentar el próximo fin de semana a las 4 y cuarto de la tarde en Anduba es que el Mirandés programa toda la semana a puerta abierta, mientras que el Real Valladolid solo habilita la sesión de hoy. Es una dinámica en la que, bueno, pues ya poco más o menos estamos cayendo en la costumbre. En el 104.5 vamos a estar contigo hasta las 3 y media, hasta las 4 en COPE Más 96.1, en COPE Íscar en el 101.2 y en COPE Medina del Campo, COPE Más Medina del Campo en el 105.6. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos allá con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es que el próximo fin de semana hay partido de los que prácticamente están orientados a que no se pueda fallar. El Club Deportivo Mirandés recibe al Real Valladolid. 4 y cuarto, te lo vamos a contar desde las 4 menos cuarto en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 96.1, en el 101.2, en el 105.6 y también a través de la web y las aplicaciones móviles. Un partido en el que un conjunto, el Burgalés, que después de haber optado la pasada campaña a ser uno de los aspirantes al ascenso vía playoff, se encuentra este año con una situación diametralmente opuesta, en la que incluso desde el Departamento de Comunicación consideran que no es aconsejable que tengamos hoy protagonista, con lo cual, pues poco más o menos eso te define la situación. Mañana sí tendremos protagonista en el Real Valladolid, Álvaro Acebes, el portero que disputó sus primeros minutos en Liga el pasado fin de semana en la victoria ante el Leganés, va a ser quien comparezca ante los medios en esa ya habitual, afortunadamente, intervención semanal que un jugador hace o atendiendo a los designios de la consecución de un premio o simplemente porque se quiere transmitir el testimonio desde dentro del vestuario. Es algo que solamente pasa cuando la racha es buena. Hemos estado más de mes y medio, a no ser que fuera el premiado del mes, sin intervenir. Esta mañana ha estado el alcalde de Valladolid en Herrera en COPE, en el tramo comprendido entre la 1 y las 2 de la tarde. Ha hablado de muchas cosas en un tono muy vecinal y también ha hablado de la remodelación del Real Valladolid, no del Real Valladolid, por Dios, del Estadio José Zorrilla, donde está implicado también el Real Valladolid. Ha venido a dejar más o menos de una forma más ampliada la misma sensación que tuvimos en el encuentro que la pasada semana mantuvimos el viernes en el Estadio José Zorrilla, que en unas breves fechas se va a anunciar algo. ¿El qué? Pues no ha sido específico, como tampoco lo fue. Pero en esta ocasión sí ha añadido una variable más. Y es que todo el mundo tenga en cuenta que el club, a nivel jurídico, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, que son dos entidades absolutamente distintas. Una de carácter privado y otra de carácter público. Y que, a partir de ese momento, se tendrá que hacer una derivación de funciones hacia un lado o hacia otro. Luego escucharemos al alcalde de Valladolid. Ha habido renovación, por cierto, en el aula ya de cara a la próxima temporada. La primera de esta campaña ha tardado en llegar, pero finalmente ha llegado. Estamos hablando de Inoa Lucio, que se compromete para la próxima temporada. También tendremos deporte base con buenas noticias, como siempre nos acercan los amigos de Cabidera, es decir, un martes distinto aquí en la sintonía de la cadena COPE, 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá. Ayer se cerró la jornada en segunda división y lo hizo pues como perfectamente merece el denominador o el calificativo que tiene esta liga entre la afición, la liga hipertensiones. Subió de repente la tensión entre los aficionados del Albacete en el tiempo de descuento y no sé si les bajó o les subió la tensión a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que llegaron al minuto 93 venciendo 0-1 en el Carlos Belmonte y que de repente se encontraron con que en el minuto 93 y en el 97 las filas de los jugadores del Albacete dieron la vuelta al resultado, además con un golazo tremendo para terminar de cerrar el marcador. Así pues las cosas, Albacete 2, Unión Deportiva Las Palmas 1, pero ninguno de los dos ayer especialmente y hoy menos tiene que estar dentro del objetivo a medio corto plazo del Real Valladolid. A medio corto plazo, como decíamos ayer, y como no nos vamos a cansar de contarte hasta el último día en el cual se consigan los 50 puntos, o por lo menos los 45, es que hay que mirar para atrás. Y por atrás viene la siguiente cita, concretamente en el campo del colista, el Club Deportivo Mirandés. Ahora mismo la clasificación por la parte de abajo: 24 puntos colista el Mirandés, 27 la Cultural y Deportiva Leonesa, 30 el Real Zaragoza y 31 la Sociedad Deportiva Huesca, que ha prescindido de John Pérez Bolo y que ha decidido encomendarle la misión de la permanencia a José Luis Oltra, uno de los entrenadores que también estuvieron implicados en aquella especie de baraja que se manejaba en Valladolid cuando lo de Almada se consumó y cuando lo de Tevenet empezó a tener mala pinta. El descenso ahora mismo está en 31. Con 34 está el Leganés, posición número 18, y con 36 están 17º y 16º Real Valladolid y Granada. Quiera Dios que no nos acordemos de las goleadas encajadas tanto en Granada como en Leganés, porque pueden terminar pasándonos factura, teniendo en cuenta además que ahora mismo de los equipos de la cola le tenemos el averaje particular y de momento la puntuación ganada a la Sociedad Deportiva Huesca y queda por cerrar cómo vamos a quedar con el Real Zaragoza 0-0 en el partido de la primera vuelta, con la Cultural y Deportiva Leonesa, de momento un gol de ventaja para los leoneses, y con el Club Deportivo Mirandés, de momento empatado. Saldrá el duelo a nivel individual del partido del próximo domingo. Con 38 puntos está el Cádiz y ya con 39 el Albacete. El Albacete que ahora está en la zona de la Andorra, de la Real Sociedad B, es decir, en esa zona de nadie, donde parece que estás tranquilo, pero que realmente no estás tranquilo. Estos todavía, hasta la posición número 10, hasta la posición número 12, vamos a ser condescendientes, tienen que seguir mirando para atrás. De la 12 para arriba, ya el Córdoba con 41, pues si quieres ya puedes empezar a mirar para arriba para ver si el playoff está a tu alcance, porque el playoff ahora mismo está en 48. si los de arriba empiezan a quitarse puntos entre ellos, pues puede propiciarse el escenario que prácticamente todos los años se dibuja, y es la aparición de un invitado de última hora, de un convidado no esperado, que se puede meter en el playoff, y viniendo de atrás, las dinámicas pueden hacer que finalmente se meta en la lucha. Pero, como decíamos, el próximo rival es el Mirandés. El Mirandés ha programado una semana de entrenamientos a puertas abiertas. Si es verdad que donde está Anduba, pues es para ir, o sea, bueno, tampoco es que Zorrilla esté muy céntrico, pero donde está Anduba hay que tener ganas de ir, y los entrenamientos son a las 10 de la mañana. Es decir, el Club Deportivo Mirandés pues tampoco va a tener un overbooking de público presenciando las sesiones de trabajo. Hoy sí ha sido a puerta abierta la del Real Valladolid, con lo cual el equipo vallisoletano mañana volverá de nuevo a la dinámica de entrenamientos a puerta cerrada. Y lo hará en los anexos, justo al lado del estadio José Zorrilla, que se va a convertir, parece ser, en el foco de un anuncio que se va a realizar, no sé si conjuntamente entre club y ayuntamiento o solo por parte del ayuntamiento. Lo dijo el viernes el alcalde. En las próximas fechas, días, a lo sumo semanas, vamos a tener alguna novedad sobre la propuesta de remodelación del estadio. A continuación, Gabriel Solares descartó que esa propuesta de modernización y de remodelación existiera también de Tapias para afuera. Es decir, la Ciudad Deportiva es un proyecto que él calificó como caduco y que definitivamente no se va a realizar. Hay quien incluso dice que precisamente el hecho de que la Ciudad Deportiva, tras el cambio de gobierno municipal, quedase paralizada, fue una de las causas por las cuales el equipo de trabajo de Ronaldo y del propio Ronaldo perdieran todo el interés en seguir intentando nada, absolutamente nada, al frente del Real Valladolid. Ha estado en Mediodía COPE el alcalde de Valladolid con Ramón Morales, y al ser inquirido, preguntado por la situación actual de ese posible anuncio, no ha dado ninguna pista, pero sí ha dejado claro que el ayuntamiento es una cosa y que el club es otra, y que el estadio depende de cada uno, jurídicamente hablando, de una forma distinta.
Bueno, pues mire usted, nosotros estamos trabajando con el club para, en breve, y vamos a ver si lo podemos dar ese breve en los próximos días, próximas semanas, el que podamos dar una buena noticia de trabajo conjunto entre el Real Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid en lo que se refiere a las actuaciones a cometer en el estadio. Nuestra intención es cerrar el Fondo Sur y que nadie dude de que lo cerraremos.
¿En breve se va a anunciar que se va a cerrar?
En breve anunciaremos cuál va a ser el plan conjunto de actuación entre el Real Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid. Venimos mucho tiempo hablando de ello con la nueva propiedad, una nueva propiedad que está completamente sensibilizada con la ciudad desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico. Quieren participar de la vida de la ciudad y lo están demostrando, y yo en ese sentido no puedo sino estar muy agradecido. Y además, en este momento está acompañando el resultado. Nos vamos a ir a Miranda, luego va a venir aquí Burgos. Esperemos que ganemos y que sigamos en la buena senda para ya de una vez podamos salir de esa zona negra, oscura, cual podría ser el descenso, y estemos en una situación cómoda y seguir avanzando en el gran proyecto que es el Real Valladolid junto con la ciudad.
Alcalde, en esos planes, ¿quién debe aportar más? ¿La propiedad, el ayuntamiento?
Bueno, no se trata de aportar más. Se trata de que todos queremos confluir aportando. Y por tanto, no, esto no es una cuestión de yo aporto más. Mire, usted piense una cosa. La instalación es una instalación municipal. Todo lo que aportemos nosotros, bienvenido sea. Todo lo que aporte el club, bienvenido sea. Pero también hay una cosa muy importante, que el club es un club. Por tanto, el Real Valladolid es algo ajeno desde ese punto de vista jurídico a lo que es lo público, y por tanto, este es un proyecto de lo público y lo privado. Y por tanto, no se trata de aportar más o menos, sino que se trata de colaborar todos aportando.
La realidad es que en breves tendremos noticias.
Noticias muy interesantes. Y yo espero que pueda ser, fíjese lo que le digo, en los próximos días.
Pues ahí queda de nuevo el emplazamiento del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la propuesta y al anuncio de esa fase de información sobre la remodelación del estadio, que una cosa tiene segura, y es el cerramiento definitivo del fondo sur de la instalación. Lo de la cubierta, pues vamos a ver si se termina de llevar o no se termina de llevar a cabo. Esta mañana, ausencias en ese entrenamiento a puerta abierta: Gabriel, Guillerme, Amat y Guille Bueno, que se encontraron al margen del grupo. Una sesión de recuperación para los titulares ante el Leganés. El resto trabajó con la intensidad habitual, y la buena noticia es que tanto David Torres como Carlos Clerc como Noah Ohayo estuvieron al mismo ritmo que sus compañeros, pero solo en la primera parte de la sesión. Mañana a puerta cerrada a partir de las 11 horas. Y uno de nuestros rivales, de momento, la Sociedad Deportiva Huesca, ha cambiado de entrenador. Esta mañana ha sido presentado José Luis Oltra, que llega con lo que él ha definido como una liga de 12 partidos.
Es que yo creo que nosotros caeríamos en el error si nos fijáramos en lo que hagan los demás. Nosotros tenemos que, la Sociedad Deportiva Huesca, ¿podemos ganar cada partido que disputamos, sí o no? Sí, a ganarlo. Y si nosotros ganamos lo necesario, que es ganar mucho, sumaremos lo necesario para lograr el objetivo. Sumamos 50, que es lo que todo el mundo quiere. Con 50, ¿qué cuatro hay por detrás? Es que me da igual, no es mi problema. El problema nuestro, o mío en este caso, es ganar lo suficiente para llegar a 50 y que te dé para salvarte. Y es lo que hay que pensar.
Bueno, pues esas son las palabras de José Luis Oltra, el nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que plantea el futuro como si fuera una mini liga a 12 partidos, pero una mini liga a 12 partidos en la que partes con cierta desventaja, porque el Huesca está ahora mismo 3 puntos por debajo de la zona de permanencia, con lo cual empezarías esa liga de 12 jornadas con menos 3 puntos con respecto al objetivo que intentas conseguir. Mañana, como decíamos, hablará Álvaro Acebes, el portero del Real Valladolid, que debutaba como titular en segunda división el pasado fin de semana, y la temporada que viene también seguirá jugando, seguro que en división de honor, la jugadora del Aula Valladolid, del Caja Rural de Zamora, Aula Valladolid, que se ha comprometido una temporada más, y Noa Lucio. Es la primera renovación que se anuncia oficialmente desde el Aula Valladolid. Estamos con su presidente, con Juan Ignacio Hernández. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, ha costado, ¿eh? O está costando, o no sé por qué va tan lento el capítulo de la configuración de la plantilla para la próxima temporada.
Bueno, estamos a muchas bandas, ¿no? Pero la plantilla está, las conversaciones están bastante avanzadas. Yo creo que de aquí a unos días van a ir saliendo renovaciones de jugadoras que están pendientes o de dar una respuesta o de cerrar algún fleco. Yo creo que la plantilla la tenemos más o menos determinada para la temporada que viene.
¿La situación de incertidumbre clasificatoria, presidente, ha podido tener algo que ver también en que no se haya podido cerrar antes algún otro acuerdo?
No, yo creo que no, vamos, porque en ningún momento nos hemos planteado la circunstancia de que no juguemos la temporada que viene en DH. Existen, claro, planes B, ¿no? Pero todas las conversaciones que hemos tenido, y que ya digo, están todas muy avanzadas, son pensando en jugar en DH.
Existe una posibilidad matemática, naturalmente, pero deportiva, yo creo que no, ¿no? Si tenemos la mala suerte de ir al play-down, creo que somos las favoritas de esa fase.
Sí, además yo creo que para esos partidos tendremos la plantilla con las lesiones importantes que hay ahora en plenas condiciones, y esperamos llegar, porque es casi seguro que vamos a entrar en playdown, esperamos llegar en buena forma.
Vaya primera temporada como presidente, ¿eh? No sé si es lo que usted había imaginado.
Bueno, la dificultad está, yo creo, más en mí mismo que en el club en sí, ¿no? Me imagino que todas las temporadas son difíciles, todas las temporadas son movidas. De hecho, recuerdo que la temporada pasada también había lesiones, varias lesiones en estas fechas, y el club evidentemente se resiente, ¿no? Ya digo, si ha habido alguna complicación especial, hay que imputármela a mí y no al club.
No, hombre, no, tampoco es para eso, ¿no? Porque uno puede acabar acusándolo con la fatiga mental, pero imagino que cada situación que ahora deriva en una toma de decisiones, antes desde la directiva parecía un pelín menos importante, pero ahora como presidente imagino que cada situación adquiere un peso fundamental, ¿no?
Así es, así es. En ese sentido tienes toda la razón. De hecho, es una reflexión que ya he hecho yo, ¿no? Yo cuando estaba en la Junta Directiva con Cayetano, la responsabilidad que sentía era muy inferior a la que sientes ahora, por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, aunque tengo mucha gente con experiencia que me ayuda, pues al final el que tiene que decir lo que se ha decidido, o incluso a veces decidir, pues soy yo.
Apoyado en su equipo, claro.
Claro, claro, claro.
Es muy difícil dirigir un equipo con una estructura prácticamente amateur, pero con una exigencia casi profesional.
Yo creo que es muy difícil dirigir casi cualquier equipo, ¿no? Cuanto más grande sea el proyecto, más dificultades hay. Las dificultades en el deporte están siempre en el mismo sitio, ¿no? Nosotros queremos tener un gran equipo, pero tenemos unas limitaciones presupuestarias evidentes, ¿no? La ilusión, hay veces que te indica una cosa y la realidad otra. Yo ya digo, las dificultades, es verdad que la experiencia que tenía yo en una federación pues no tiene nada que ver con este club, ¿no? Por repercusión, por presupuesto también, y por lo que se puede generar de cara a la ciudad, ¿no? Una federación estás gestionando licencias y nada más. Aquí gestionas eso, ilusión, gestionas sobre todo una historia, y eso le añade dificultad a la gestión, sí, evidentemente.
Gestionas ilusión, gestionas historia y tienes que presentar unas cuentas. ¿Cómo están ahora mismo las del aula?
Pues creo que como todos los años, ajustadas. siempre estamos esperando que nos llegue la subvención, el patrocinio, el pago del siguiente mes para poder hacer frente, en algún caso, a pagos mensuales, es decir, estar al día, y en otros casos a pagos que tenemos retrasados, pero conforme a los acuerdos que tenemos con los proveedores, ¿no? Siempre hay dificultades en materia económica.
Sí, son de esos números rojos previstos, ¿no?
Exacto, exacto.
¿No están llegando las ayudas públicas a tiempo o es normal que haya ese tipo de retrasos cuando estamos hablando de plazos administrativos de instituciones?
Revisando el historial de los últimos años, parece que sí que se retrasa respecto de esas otras temporadas, no demasiado, con lo cual nos está llegando justo cuando pensábamos que teníamos el agua al cuello, en algún caso. Pero la verdad es que, por otro lado, parece que la distribución de los ingresos estuviera hecha a propósito, y no es así. Evidentemente no se ponen de acuerdo patrocinadores con instituciones para irnos ingresando el dinero a medida que van surgiendo las necesidades. Simplemente, bueno, pues que es así, tiene que ser así.
Y es complicado, ¿no? A nivel institucional, no a nivel institucional, sino a nivel de sociedad, estar jugando un tramo tan importante de la temporada con un entrenador que está mostrando una profesionalidad absoluta y que sabe que no está en el puesto de trabajo donde va a estar la próxima campaña.
Efectivamente, yo creo que la profesionalidad de Salva Puig está fuera de toda duda, porque de hecho el rendimiento del equipo no solo no ha disminuido, sino que yo diría que ha subido, ¿no? Con las dificultades, ya decía antes, de las lesiones actuales. No hay ninguna duda de que Salva va a estar hasta el último momento dando todo, y las jugadoras van a estar a su lado, aún sabiendo que no va a ser su entrenador el año que viene.
¿Teníais miedo de que afectara el rendimiento del equipo el anuncio tan prematuro de la no continuidad de Salva Puig?
Bueno, siempre hay algún temor, ¿no? Pero por parte de Salva yo no tenía ningún género de duda, ¿no? Él iba a hacerlo bien hasta el final. Por parte de las jugadoras no sabes cuál va a ser la reacción de todas. Pero una vez que se da la circunstancia, aparte de ser inevitable anunciar una medida de ese tipo por el bien de todos, confiábamos en el grupo, ¿no? Lo que se me transmite desde el vestuario es que hay un gran grupo humano que se lleva fenomenal, y eso se nota también, y se ha notado en la reacción que ha habido ante todas las dificultades que ha sufrido durante la temporada.
¿Esta separación es de mutuo acuerdo, presidente?
Se puede decir así. Ninguna de las dos partes considerábamos que había que llevar más allá de esta temporada nuestra relación.
¿Y se va a buscar entrenador fuera o se va a buscar en casa?
Se está buscando entrenador. Las negociaciones están muy avanzadas. En principio, en casa no había un orden de preferencia y los de casa no estaban en los primeros lugares, y no creo que tengamos un entrenador de la casa.
¿Entrenador o entrenadora?
Es posible que sea entrenadora.
Posible que sea entrenadora, ¿no? Pues vale, sí, vale, es sí. Por ir cerrando el círculo y por ir ya, pues, descartándose. Pues había algún candidato ahora mismo que estaba postulándose, ya sabe que si es chico, pues que no parece ser que sea el perfil al que se corresponda la próxima temporada. ¿Por qué se anunció tan pronto lo de Salva Puig, Presi?
Bueno, por interés de las dos partes. Fue de mutuo acuerdo el momento. Yo le pregunté a Salva si quería hacerlo público y él dijo que sí, no había ningún inconveniente. Había rumores ya y la mejor manera de acallar los rumores, los comentarios y de tranquilizar al vestuario era que se supiera, que se tuviera conocimiento de una noticia, no de un rumor.
Sí, y naturalmente el vestuario lo supo antes que la sociedad, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Me refiero a la sociedad, me refiero a la ciudad. La reacción fue de normalizar una situación que se da muchísimo. Hemos tenido el caso de la Demar con Dani Gordo hace no demasiado. Allí la situación se ha enquistado un poquito. No parece que vaya a ser el caso del aula, ¿no?
Yo creo que no. Creo que no. Ya hace tiempo que se anunció la salida de Salva a final de la temporada y ya digo, el equipo ha ganado partidos, más partidos después de ese anuncio que antes.
Bueno, pues, sí, sí.
No cabe pensar, tenemos además el aliciente de la Copa de la Reina, que no deja de ser un premio, y nos estamos jugando mucho. Yo creo que no va a haber un desfallecimiento en ningún momento. Es verdad que a lo mejor en equipos que no tienen nada en juego, pues es más fácil que haya un bajón por parte de la plantilla, a lo mejor, o del entrenador, pero en nuestro caso no se ha dado, ni se va a dar.
Lo de los equipos canarios, y tienen todo el derecho del mundo a competir porque se han clasificado por méritos propios, ¿hace mucho daño a la Hucha?
Hace daño a la Hucha, sí, hace daño. Hace daño a la Hucha, pero bueno, no deja de ser algo con lo que tenemos que lidiar todos los años. Son desplazamientos que además, si dijeras, oye, que las jugadoras van a disfrutar un par de días en las islas, pero es que tampoco al lugar porque el presupuesto no nos lo permite. No se disfruta del desplazamiento, son un partido más, pero con un coste económico muy superior, claro.
Juan Ignacio Hernández, presidente del Caja Rural de Zamora, Aula Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ¿vamos a tener que esperar mucho para el resto de anuncios de renovaciones o va a ser en breve?
Yo creo que vamos a ir anunciando cosas a medida que nos den una respuesta definitiva y que va a ser en breve.
Gracias, Presi. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. 3:53. Es tiempo de buscar nuestro tramo cada martes de Deporte Base con nuestros amigos de Cavidel.
Arranca el Deporte Base con la fuerza de Cavidel, promoción y construcción, apoyando a nuestros talentos porque el futuro del deporte se construye hoy.
Y como siempre, Cavidel nos trae el Deporte Base en forma de buenas noticias. Y es que José Falcón se ha proclamado el tirador del Valladolid Club de Esgrima, campeón de España Junior de Esgrima. Y el equipo de espada masculina Junior ha conseguido la medalla de plata, mientras el equipo sub-23 ha conseguido subirse al tercer cajón del podio. Y es que este fin de semana se celebró en Logroño el Campeonato de España Junior y sub-23 de Esgrima. A esta competición competición asistieron los 42 primeros clasificados del ranking nacional, compuesto por cerca de 200 tiradores. En representación del Valladolid Club Esgrima participaron José Falcón, Juan Pérez y Lucía Jáñez en junior y Diego Rodríguez y Celia Báñez en sub-23. Además, el equipo masculino junior, formado por Falcón, Pérez, Martín y Rivero, y el masculino sub-23, compuesto por Rodríguez, Falcón, Pérez Weber y Jorge Martín, también lograron la clasificación para el campeonato y representaron al club vallisoletano en la competición por equipos. Como no podía ser de otra manera, ayer el Ayuntamiento de Valladolid abría sus puertas al Valladolid Club de Esgrima y Maite Martínez, la concejala de deportes, felicitaba al club en nombre de la ciudad de esta manera.
Un club que, como sabéis, forma parte de los clubes de máxima categoría que tenemos aquí en Valladolid. Y bueno, pues es un club con más de 35 años de historia, con muchísimos éxitos. Yo creo que sois un club referente de la esgrima nacional, que además algo muy importante desde la Fundación Municipal de Deportes, aunque está claro que aquí estáis los que habéis conseguido medallas, creo que algo que también es muy importante es cómo trabajáis la base, la cantera, que creo que es la semilla, ¿no?, para que luego el día de mañana pueda haber grandes campeones. Y aunque todavía vosotros sois muy jovencitos, tenéis un espejo en el que miraros, aquellos compañeros vuestros que son ya de categoría absoluta, pero también que sepáis que vosotros, a su vez, a pesar de vuestra corta edad, también sois un referente para los más jovencitos, para que el día de mañana, pues bueno, pues también puedan intentar y trabajar duro, como sé que vosotros hacéis, para ganar una competición, como en este caso ha sido el Campeonato de España.
Una recepción que tuvo lugar, como decíamos, durante la mañana de ayer y donde, en nombre del Club Valladolid Esgrima, hablaba de esta forma, ensalzando naturalmente el éxito conseguido, poniendo en valor la dificultad de la empresa alcanzada y, sobre todo, agradeciendo esos elogios de la concejala Mónica Reboto.
Yo no puedo más que sentirme orgullosa, he cogido la presencia del club con muchísimas ganas, pero este tipo de cosas, pues obviamente, te ayudan a seguir trabajando con mucha fuerza. Tener una cantera tan fuerte como tenemos, que se fijan en vosotros y que ahora están soñando con llegar donde estáis vosotros, es fundamental para el club. Me siento orgullosa del equipo técnico que tengo, de entrenadores, que me parece que os apoyan y son una maravilla, de las familias que han apoyado al club en los buenos y en los malos momentos, pero desde luego me siento orgullosa de los tiradores y tiradoras. El ambiente del club es tan bueno, no lo podemos perder. Ojalá todos los valores que estáis aprendiendo en el Club de Esgrima os sirvan a lo largo de la vida, que luego es lo que realmente os va a quedar y es lo que os va a sacar siempre adelante. La esgrima es un deporte que la cabeza, mejor sabéis vosotros que yo, ¿no?, lo bien que hay que a veces colocarla para evitar problemas. Hay que saber ganar, por supuesto, y hay que saber perder. Un tocado, ¿verdad?, a veces nos desmonta una directa y nos saca de una competición en la cual íbamos más que bien preparados. Pero luego, cuando volvéis al club, yo veo cómo os acogen el resto de tiradores y tiradoras, cómo os apoyan. Entonces, todos esos valores que yo veo, un club donde no hay que recordar a la gente que unos con otros se tienen que portar bien, que no nos insultamos, que no nos tratamos mal desde pequeñines, ¿no? A mí, desde luego, me llena de orgullo. Y hoy veros con esas medallas y ver dónde habéis llegado, pues la verdad es que estoy más que contenta. Os lo agradezco un montón. Agradecer, desde luego, al Ayuntamiento, a las instituciones, a la Diputación, el apoyo que nos brindan, porque efectivamente, si no, no podríamos salir adelante. Y también a esos patrocinadores que siempre están detrás de nosotros.
Pues enhorabuena al Valladolid Club Esgrima, y enhorabuena en formato general y de forma más particular a José, a Juan, a Jorge, a Diego, a Falcón, a Juan Pérez Weber y a Jorge Martín. También, por supuesto, a Celia Báñez y a Lucía Jáñez, que han conseguido estas medallas tan importantes para el esgrima vallisoletano y español, que siempre nos llegan en formato de buenas noticias en este tiempo de Cabidel.
Cabidel te presenta Residencia Las Candelas, ubicado en Parque Sol. Un proyecto único, moderno y funcional. Viviendas duples de 4 dormitorios, con terrazas y jardines privados y amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, sala gourmet y espacio infantil. Infórmate en cabidel.es o personalmente en calle Mallorca 46. Cabidel, las casas bien hechas.
Y que ayer no nos dio tiempo a escuchar a David Pisonero tras la victoria ante Alicante.
Este partido en otro momento, con más confianza, seguramente con otra dinámica, pues un partido que cierras antes, segurísimo. Un partido de casa que hubiésemos, con todo y con eso, yo creo que ha sido un partido que hemos merecido ganar a cuentas globales, ¿no? Pero que ellos en ningún momento se han dado y han estado. Quiero decir, al final, 3 pérdidas y 2 errores meten el partido y con la defensa abierta incluso han tenido balón, con lo cual para poder empatar. Para mí todo un poquito producto al final de no saber rematar un poco el partido, y esto es lo que, al hilo de lo que comentaba, ¿no? En otro momento hubiésemos sabido matarlo seguro, haber defendido mucho mejor el 7 contra 6, haber podido correr y haber podido hacer daño y haber tenido muchísimas más opciones antes.
Son las 4 en punto.